comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos permanece vigilante tras atentados en Bruselas. Las mujeres y el terrorismo en el ojo del huracán electoral. Obama sigue haciendo historia en Argentina. ¿Cuánto dinero debe cada venezolano? Y los ratones inalámbricos en la mira de los piratas cibernéticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las autoridades belgas siguen en busca del tercer sospechoso de haber cometido los atentados en Bruselas, mientras Estados Unidos reiteró que está listo para enfrentar cualquier amenaza.
Un mensaje de solidaridad a todos los afectados por los ataques en Bruselas envió este jueves la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch.
El Departamento de Justicia está en constante comunicación con nuestros homólogos en Bélgica. Estamos comprometidos a proveer cualquiera y toda asistencia mientras avanzamos con unidad y fortaleza.
Lynch también habló sobre la situación de seguridad en suelo estadounidense.
Aunque no hemos recibido ninguna amenaza específica al territorio, continuamos vigilando para garantizar que mantendremos al pueblo estadounidense libre de daño.
Estados Unidos está preparado para responder ante cualquier amenaza, indicó en entrevista con La Voz de América el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, general Michael Hayden.
De hecho, tenemos muy poderosas y bien equipadas agencias de seguridad que nuestros amigos europeos no pueden equiparar. Hemos llevado nuestro juego al siguiente nivel en cuanto al intercambio de información.
Por su parte, en un discurso frente al edificio del Parlamento Europeo, el primer ministro belga, Charles Michel, recordó a las víctimas del atentado terrorista.
Por todos aquellos que llevarán heridas permanentes en sus cuerpos y corazón, también pensamos en las familias que han esperado o siguen ansiosamente esperando algunas noticias sobre sus seres queridos.
Mientras la policía belga investiga, el abogado del detenido, que podría ser el enlace entre los ataques de París y Bruselas, Salah Abdeslam, aclaró la postura de su cliente ante el proceso judicial.
Al principio, dijo que quería que su extradición a Francia tomara más tiempo. Ayer cambió de opinión. Es algo bueno porque para mí el trabajo termina cuando vaya a Francia.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio. Verónica, ¿a qué conclusiones llegó el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional sobre lo que ocurrió en Bruselas?
Bueno, piensa que el nivel de complejidad del atentado demuestra que los terroristas del autodenominado Estado Islámico han mejorado sus tácticas y que los ataques eran inevitables. Lo que buscaba Daesh, concluye Haynes, es causar el mayor número de víctimas civiles, algo que llamara la atención del mundo, y lo lograron, Angélica.
¿Y dijo algo sobre la condición de los musulmanes en Europa?
Pues sí, que especialmente en Bélgica, parte de la comunidad musulmana parece no sentirse conectada con la sociedad local. Lo que él sugiere es que tomen como ejemplo a Estados Unidos, que afirma que, aunque también enfrenta desafíos, ha logrado en gran medida la integración de las comunidades extranjeras.
Muchas gracias, Verónica. Y el secretario de Estado, John Kerry, se dirige este viernes a Bruselas para reiterar el apoyo de Estados Unidos a las autoridades belgas en la investigación. El más reciente enfrentamiento entre los precandidatos republicanos a la presidencia tiene un tono muy personal, tanto que sus esposas son quienes protagonizan esta nueva pelea. El terrorismo y la seguridad nacional también ocupan lugar en el cuadrilátero.
El intercambio de comentarios e insinuaciones por parte de Ted Cruz y Donald Trump se inició con la aparición de un comercial digital, el cual muestra imágenes de la esposa del magnate hotelero casi desnuda, invitando a la gente a votar por Ted Cruz. El escenario fue Twitter, y cada uno de los precandidatos se encargó de defender a su esposa. Donald Trump le dijo a Ted que él es un mentiroso y que tenga cuidado porque va a destapar la olla sobre su mujer. Ted Cruz le respondió:
ahora voy a decir que hasta para Donald Trump esta es una nueva bajeza. Una cosa es atacar a otro candidato, pero otra es cuando atacas a mi esposa.
Una reciente encuesta de la cadena CNN y ORC indica que Hillary Clinton y Donald Trump serán los elegidos para ser los candidatos de sus respectivos partidos. La pesquisa también señaló que Clinton irá con más ventaja a las elecciones generales porque se considera que está más preparada para ser presidente. Un 56% de los consultados cree que Clinton ganaría la presidencia de Estados Unidos frente a un 42% que menciona Trump. Una vez más, la exsecretaria de Estado resaltó la postura frente a la seguridad nacional, criticando los comentarios de sus rivales en el Partido Republicano.
Así que cuando candidatos republicanos como Ted Cruz hacen un llamado para tratar a los musulmanes estadounidenses como criminales y hacer perfiles raciales en vecindarios en donde predomina la comunidad musulmana, está mal, es contraproducente y peligroso.
La encuesta de CNN también mostró que la imagen del Partido Republicano se encuentra en su nivel más bajo desde 2013. Solo el 34% tiene una imagen favorable frente a un 66%.
Con el pulso político, Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿qué otros resultados arrojó esta encuesta? ¿Existe algún ámbito en donde Hillary Clinton haya resultado desfavorecida?
Bueno, Angélica, según la encuesta, ninguno de los dos precandidatos a la cabeza, ni Hillary Clinton ni Donald Trump, es muy querido por los votantes. Por ejemplo, cuando se les preguntó si Clinton o Trump es una persona a la cual usted admira, Clinton solo superó en un 15% al magnate hotelero. Sin embargo, un cuarto de los votantes dice que no admira a ninguno de los dos.
Ahora, Cristina, ¿qué piensan los votantes demócratas sobre su partido en general?
Se ve de manera positiva al Partido Demócrata. La encuesta indicó que en un 50% de los votantes ve con buen ojo al partido y a los precandidatos. Y en cuestión de precandidatos, Bernie Sanders, sorprendentemente, tiene más favorabilidad que Clinton.
Muchas gracias, Cristina. Y los demócratas se enfrentan en primarias este sábado en Alaska, Hawái y el estado de Washington. Y aunque la ropa no hace a la persona, la apariencia física de algunos aspirantes presidenciales podría ser tan criticada como sus políticas. Desde las botas vaqueras de Ted Cruz hasta las gorras de béisbol de Donald Trump, los atuendos de los precandidatos también han dado mucho de qué hablar.
Los expertos en imagen aseguran que la elección de vestuario de cada aspirante a la presidencia no es accidental. Cada decisión sobre el estilo, los colores y el material de las prendas que escogen es considerada cuidadosamente.
Lo que ella quiere reflejar es que está lista para ese puesto.
Patsy Cisneros, especialista en imagen política, destaca que el look de Hillary Clinton cambió radicalmente desde que lanzó su candidatura.
Después de ese anuncio, ella tuvo que asistir a una audiencia sobre Benghazi, pero ahora tiene que proyectar confianza, certeza en la forma en que caminaba y su traje se veía muy ejecutivo.
Mucho menos refinado es el aspecto de su rival demócrata Bernie Sanders, quien también busca enviar un mensaje político muy puntual.
Bernie Sanders a menudo se parece a ese profesor dulce, un poco excéntrico, con su pelo un poco desordenado, pero eso solo demuestra su energía y que no le importa. No le importa, él realmente quiere ser dramático.
En el campo republicano, Donald Trump se ha distanciado de sus contrincantes, que en varias ocasiones han optado por una apariencia más relajada.
Raramente vemos a Donald Trump en ropa casual, pero su idea de casual no es de jeans, porque ese no es su estilo de vida o su realidad. El campo de golf es su realidad, así que cuando se viste casual, se viste como si fuera a jugar golf.
Por décadas, el vestuario de preferencia de los políticos ha sido el tradicional traje oscuro, camisa blanca y corbata roja o azul, para transmitir un mensaje de poder y autoridad. Pero esta experta asegura que cualquier variación, hasta por más pequeña que sea, puede afectar la percepción del candidato. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, que se cumpla el nunca más, pide Obama en Argentina, y el choque generacional que ha desatado su viaje a Cuba.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar
negociar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presidente Barack Obama cierra una histórica gira por América Latina que lo llevó a La Habana y que concluye este jueves en Bariloche. Como nos lo explica Viviana Toledo de nuestra afiliada Canal 9 en Argentina, el mandatario abrió de esa manera un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con ese país.
Finaliza la gira del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina. Lo hace desde Bariloche, donde va a descansar junto a su familia. Pero la actividad más importante fue a la mañana, en el Parque de la Memoria, al cumplirse 40 años del último golpe militar. Ambos mandatarios recordaron y homenajearon a las víctimas.
It's humbling to join.
Buenos días. Es conmovedor estar aquí con el presidente Macri en un lugar tan hermoso y movilizador en honor a las víctimas de la dictadura militar argentina y el sufrimiento padecido por sus familiares.
To those families.
Este parque es un homenaje a su memoria.
Your determination has made a difference.
A esos familiares, a sus incesantes y constantes acciones que han marcado una diferencia. Ustedes han liderado los increíbles esfuerzos para que se responsabilice a aquellos que perpetraron esos crímenes. Ustedes son los que harán que el pasado se recuerde y que se cumpla con la promesa de
nunca más. Is finally fulfilled. It takes courage for a society.
Se necesita valor para que una sociedad aborde las incómodas verdades de las épocas oscuras de su pasado. El enfrentar los delitos cometidos por nuestros líderes, por nuestra gente, puede ser fuente de división y de frustración, pero es fundamental que avancemos, que construyamos un futuro en paz y con prosperidad, en un país que respete los derechos de todos sus ciudadanos.
Hoy se cumplen 40 años del golpe militar que consolidó la época más oscura de nuestra historia.
Today marks the 40th anniversary of the military coup that consolidated the beginning of the darkest period in our history.
Y como lo propuse e invité en mi discurso el 1 de marzo en el Congreso Nacional, es una oportunidad maravillosa para que todos los argentinos juntos gritemos nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institucional. Hoy recordamos con mucho dolor y agradecemos a aquellos que nos han acompañado en esta recorrida.
La transformación puesta en marcha con el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba también ha puesto de manifiesto un cambio generacional en la visión de la joven comunidad cubano-estadounidense de Florida frente a las pasadas generaciones de exiliados cubanos.
Las manifestaciones en Florida se han acalorado a lo largo de la visita del presidente de Estados Unidos en La Habana. Analistas cubanos que residen en Miami, como el periodista Gustavo Godoy, indican que el cambio generacional tras décadas de exilio es el obstáculo por el que se debaten los inmigrantes de la isla.
Hay una nueva generación, han pasado más de medio siglo. Los cambios que están pasando en Cuba, por ejemplo, el problema de la economía, el dólar, el, la correspondencia directamente de Estados Unidos y de Cuba a Estados Unidos por aviones, las líneas aéreas.
Recientemente en la pequeña Habana se produjeron manifestaciones en contra de la visita de Obama a la nación caribeña. Algunos se atrevieron a hacer uso de la libertad de expresión y exponer su aceptación por la posibilidad de cambios a favor del pueblo cubano. Así lo hicieron Noelia Rodríguez y Gerardo López.
Creo que es una oportunidad excelente para el pueblo cubano y me parece que es hermoso, buenos progresos.
Él se bajó del avión muerto de risa, dándole la mejor imagen a mi país, ¿ves? ¿Por qué vamos a ir a decirle cosas malas?
Esta pareja fue rechazada por disidentes de Cuba, quienes se oponen al acercamiento binacional.
Los analistas que apuestan al optimismo indican que el cambio más importante de parte del gobierno de Raúl Castro debe reflejarse en el respeto de los derechos humanos hacia la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar, se multiplica la deuda per cápita en Venezuela y en Rusia. Kerry anuncia avances en el conflicto sirio.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde la Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Cada venezolano debe aproximadamente $6,000. La cifra corresponde al monto de la deuda externa de ese país que supera los $300,000 millones y que, según economistas, tiene a la nación al borde del colapso.
Según el más reciente estudio realizado por el director de la firma econométrica, Ángel García Banch, la deuda de cada venezolano actualmente es del tamaño del Producto Interno Bruto, la cual podría ascender a $6,000 por persona.
Estamos hablando más o menos $6,000 por persona, $5,000 por persona. Cada venezolano que nazca, nace con $5,000 de deuda, producto de un modelo fallido en el contexto de un país que tiene todas las condiciones para, en vez de estar endeudado, ser acreedor neto internacional y tener fondos cuantiosísimos, fondos de estabilización, fondos de ahorro intergeneracional y, por supuesto, fondos soberanos como tienen todos los países petroleros.
Entre tanto, con la finalidad de disminuir el impacto inflacionario en el bolsillo de los ciudadanos, el presidente Nicolás Maduro decretó el aumento de un 52% del salario mínimo y aseguró que Venezuela cumplirá con todos sus compromisos financieros.
Vamos a combinar un aumento, primer aumento de este año, para defender el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, del 20% de los sueldos y del 2.5% en la base de cálculo del Cestatic, lo cual nos va a dar un 52% del ingreso real integral de los trabajadores y trabajadoras del país.
Es importante recalcar que el director de la firma econométrica destaca que el país se recuperaría de la crisis mucho más rápido de lo que la gente cree, y es por eso la apuesta de muchos de quedarse en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De visita en Moscú, el secretario de Estado John Kerry señaló que una frágil tregua en Siria ha reducido los niveles de violencia en ese país, aunque no lo suficiente, y destacó que espera mayores flujos de ayuda humanitaria. Kerry se reunió con su par ruso, Sergei Lavrov, así como con el presidente Vladimir Putin, en busca de mayor colaboración para poner fin cuanto antes al conflicto sirio. Rusia y Estados Unidos encabezan el llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria, encargado de la supervisión del cese de hostilidades.
El pueblo de Siria ha podido degustar y oler las posibilidades de lo que significa tener una reducción de la violencia y recibir asistencia humanitaria. Señor presidente, sé que tiene ideas y usted ha tomado una decisión muy crítica al reducir sus fuerzas en Siria. Y nosotros también tenemos algunas ideas de cómo podemos lograr avances en Ginebra y comenzar el trabajo, bastante serio y difícil, de la transición.
En boanoticias.com puede encontrar las noticias más destacadas de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Ahora a una historia de superación. Una joven emprendedora de Washington fundó una ONG para ayudar a otros como ella, hijos de familias adoptivas con problemas. Cordelia Crenshaw asegura que esa experiencia fue lo que la motivó a buscar su maestría como trabajadora social.
Tras un largo día escolar, este grupo de chicos de escuela media departe con Cordelia Crenshaw y otros mentores de ARC, la ONG fundada por la joven.
So, write about your week, what you're going to do for the weekend.
Todos comparten sus experiencias, escriben en sus diarios o leen.
He grew up without his father.
Creció huérfano de padre, como sucede con muchos otros chicos como él, que viven en la pobreza y solo con su madre.
Mickey Collins se unió a ARC hace mes y medio.
Me suspendieron de la escuela por pelear y uno de los administradores de mi escuela me recomendó este programa.
Mickey vive con su hermana menor y su madre, de quien dice es una heroína.
A veces me desespera y yo a ella, pero me trata con dulzura. Me quiere y cuida de mi hermana y de mí y quiero ayudarla.
Pero para lograrlo debe esforzarse.
Quiero hacer las cosas mejor, dejar de dormir en clases y ser más respetuoso.
La meta del programa es rodear a estos chicos de mentores y modelos masculinos positivos.
Es crítico que hagamos que estos muchachos sientan que tienen una familia. Así nos buscarán cuando necesiten ayuda.
Es allí en donde las excursiones son útiles. Conocer a empresarios exitosos como Justin Thornton les da la oportunidad de conocer mentores dentro de su comunidad.
Me encanta poder compartir lo que sé con otros, especialmente con los jóvenes.
Experiencias como esta tendrán un impacto duradero en estos chicos y les harán entender que pueden soñar y hacer de sus sueños realidad. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al volver, una innovadora vía para hacerle la guerra a las garrapatas y una nueva táctica de los piratas cibernéticos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
El escándalo de los 600.000 vehículos Volkswagen afectados por el trucaje de sus motores diésel sigue sin remedio. La automotriz tenía hasta este jueves para revelar una solución al problema, pero un juez de San Francisco amplió el plazo hasta el 21 de abril. Las garrapatas transmiten más bacterias y parásitos que cualquier otra plaga, afectando a miles de personas, animales y plantas cada año. Pero ahora investigadores de la Universidad de Purdue han encontrado una vía genética para combatirlas.
Hay más de 900 especies de garrapatas en el mundo. Muchas de ellas portan enfermedades. Sin embargo, a nadie se le ocurrió estudiarlas hasta hace 10 años. La entomóloga australiana Catherine Hill propuso la idea de mapear el genoma del Ixodes scapularis, la garrapata del venado, famosa por portar la enfermedad de Lyme o borreliosis.
Secuenciar un genoma es como un rompecabezas. Uno descompone todas las partes del ADN y luego las recoloca.
Con el respaldo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, Hill creó un equipo de 93 científicos de 46 instituciones de todo el mundo. Ellos identificaron una larga lista de genes que controlan los receptores de olor y sabor, que ayudará a los investigadores a diseñar rocíos y repelentes para interceptar las habilidades de la garrapata para encontrar un anfitrión o una pareja y propagarse.
Podremos controlar solo a la garrapata sin afectar otros organismos o el ambiente, diseñando productos de control más aceptables para los entornos.
Los estudios también determinaron que un 20% de los genes de la criatura son únicos en las garrapatas, lo que podría llevar a la creación de pesticidas altamente enfocados. Hill dice que están solo al principio del trabajo avanzado para entender la biología de la garrapata. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una firma de ciberseguridad descubrió una brecha que podría potencialmente permitir a los piratas informáticos atacar y tomar control de una conexión de ratón inalámbrico.
Mark Newlin y Baylin Cyber examinan cuán lejos puede estar mientras todavía logran piratear sus computadoras. Parece ser que bastante lejos, unos 180 metros de distancia, todo un callejón en San Francisco. La pareja trabaja para Bastille, una compañía de seguridad que descubrió una brecha que deja a millones de redes y miles de millones de computadoras vulnerables a ataques. Los ratones inalámbricos de varias compañías utilizan señales no encriptadas para comunicarse con computadoras.
Because they haven't encrypted the mouse traffic.
No encriptar el tráfico de los ratones hace posible que el atacante envíe mensajes a la llave electrónica, pretendiendo ser un teclado, pulsando información como si estuviera sentado a la propia computadora ajena.
Chris Rowland dice que aunque los estándares de seguridad de las compañías son buenos para proteger las redes y páginas web, no compensan el tráfico en todo el espectro radial. Se necesita repensar la ciberseguridad.
No one was looking at the airspace.
Nadie ha mirado el espacio aéreo. Quiero construir esta visión cibernética de rayos X para ver dentro del espacio aéreo de una corporación y compararlo con lo que está enchufado en la red alámbrica o en zonas interactivas Wi-Fi.
Por ahora, Rowland dice que las compañías de ratones ofrecerán actualizaciones de su firmware para corregir los asuntos de seguridad. Los aparatos Bluetooth no son vulnerables a este tipo de ataque. Henry Llanos, Voz de América.
Esto es todo por hoy. Nos despedimos con una de Gardel. Por una cabeza fue el tango que el presidente Barack Obama bailó durante la cena de Estado en Argentina. Su pareja fue la bailarina Mora Godoy, quien después de realizar su presentación durante la gala, rompió el protocolo e invitó a bailar al mandatario. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.